Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Nicolás Ponicio.
Así es, como lo escuchan, hoy volvemos a tener otro integrante. Si escucharon nuestro número anterior, el de el comienzo del Timbers y Batman, la serie animada y todas esas cosas lindas, habrán reconocido la voz de Nico Ponicio, nuestro compañero de QMC después de escuchar. Y hoy lo volvimos a invitar para hablar de una historieta que teníamos ganas de hablar, la verdad, hace bastante. Por un montón de motivos. Uno, porque es bastante linda. Otro, porque es bastante fácil de leer. Y era fácil de leer acompañados. Estamos hablando de Scott Pilgrim, de Brian Lee O'Malley, que decidimos leerla en nuestra segunda edición del Club de Lectura de Mientras Tanto. Así que no solo fuimos nosotros cuatro charlando sobre esta historieta, sino que lo hicimos con muchos de nuestros oyentes integrantes del Discord. Que les recordamos, si ustedes quieren participar de este tipo de actividades y les gustaría sumarse a nuestro próximo Club de Lectura, que todavía no sabemos de qué va a ser, pero va a haber otro, quédense tranquilos, pueden hacerlo haciendo su aporte en patreon.com/quémese. Haciéndolo, tienen acceso al chat de Discord, en el que uno de los canales es el de Mientras Tanto, y ahí hablamos de todas estas cosas que nos gustan tanto.
Atrajo multitudes, más incluso de cuando ellos tocan con su banda. O sea, con el cómic hubo más gente hablando.
Totalmente. Sí, porque además tiene esta cosa de que quizás a ustedes les suena, quizás le están dando play a esto porque dijeron Scott Pilgrim, uy sí, a mí me re gustó esa película. Entonces tuvimos muchísimos participantes en el club de lectura que no son lectores de cómics per se, sino que habían visto la película, les había gustado y les interesó el leer el material original. Entonces funciona bastante, y debo decir que este me parece como un gran cómic para arrancar, ¿no? Como para ir metiéndote en el mundo, para ir descubriendo, me parece que es ideal.
Sí, sí, estaba pensando exactamente lo mismo mientras estaba diciendo eso, de que es un buen combo para presentarle, para hacerle un regalo a un adolescente de 13 años. Tipo, le regalas la peli, igual le regalas la peli, le pasas la peli y le pasas los primeros tomos de Scott Pilgrim, y me parece que se va a copar y se va a meter en el mundo de las historietas.
Sí, creo que todo eso es verdad. La cosa es que yo debo ser el antipático que no encontró feeling con la historieta. No niego que es muy bonita, tiene unas ideas y unos espuntos que son muy lindos, pero apela a ciertas cosas que a mí no me atrajeron. Y es un poco también por esto que, ya que teníamos el número de Nico en el WhatsApp por haber estado organizando el número del Timbers, dijimos, ¿por qué no venís vos a hablar en mi lugar? Esta vez voy a estar probablemente bastante callado. Y así Nico va a tener lugar de sustituirme.
Soy el reemplazante de Dani, oficial.
El nuevo Dani. ¿De dónde sos? No puedes ser de Italia, tenés que ser de Grecia, de algún otro lugar.
Claro, ¿dónde viviste?
Inventate un país nuevo.
Yo soy de Canadá, ahora.
Carolina in the Sky.
Claro.
Que para quienes leyeron la historieta, admito que es uno de los lugares imaginarios de la historieta que me parecieron más brillantes. Y es uno de esos toquecitos que digo, no me habrá tocado en ciertas cosas, pero esas joyitas se las reconozco a pleno.
Bueno, eso es algo que se puede decir, que es un cómic como de lectura fácil, pero al mismo tiempo está lleno de detalles y cositas que crean ese mundo, que lo hacen como tan grande y tan especial, si bien son por momentitos, no son cosas que pasan mucho a primer plano.
Digamos, se divierte mucho con las boludeces del fondo, y me parece que está muy bien. Que es como si yo hiciera una historieta, también me gustaría divertirme con ese tipo de cosas.
Es que está bueno porque son esos pequeños detalles lo que la hacen es justamente esto, parecer más grande, pero de base es una historia súper chiquita.
Sí.
Más allá de todo lo fantástico que tiene, del hecho de que Ramona salió con 7 tipos mega trastornados y hicieron una alianza que controlan su futuro romántico. Es la historia de un pibe que le gusta una piba y empiezan a salir y nada, sus amistades. Es una historia de amor, es una historia de amistad, es todo súper chiquito, pero tiene estas cosas que la hacen tan particular, ¿no? Y recontra interesante porque además los va incluyendo en momentos justos y está lleno de momentos que son guiños a algo. Se nota que O'Malley es una persona muy, muy cargada de signos de la cultura pop en general, porque está repleto de eso el cómic y es muy lindo también encontrarlos.
Sí, lo que iba a decir que me parece para empezar a pensar un poco en Scott Pilgrim, tenemos que pensar un poco en quién es Brian Lee O'Malley, que recién vos mencionabas, y es un, digamos, es un historietista que viene un poco de como del boom, y en esto me parece que la historieta al final, como que se le nota, viene un poco del boom del webcomic, que empieza,
sí,
digamos, en la década anterior, no la otra. Sí, es una historieta que tiene como este feeling bastante underground, digamos, que él, en donde él planea la historieta, la guiona, la dibuja, hace todo, digamos, hace todos los pasos, no es que tiene otras personas, o por lo menos al principio cuando la historieta salía en tomos en blanco y negro, después como cuando empieza a ganar popularidad, se le empieza a meter colores y se reedita y viene con un montón de otras de extras, pero viene desde un lugar bastante underground, por lo menos al principio, y me parece que esa es un poco lo que la diferencia, por lo menos, del tipo de historietas que nosotros solemos tratar acá mientras tanto.
Sí, también se nota mucho el hecho de que es un tipo que daba sus primeros pasos en laburar en cómic, y vos ves a lo largo de los 6 tomos cómo ese trabajo va evolucionando. Así como vemos a Scott llegar a un nivel de madurez y cómo va cambiando a lo largo de su historia, lo mismo pasa un poco con él y con el estilo de dibujos que va haciendo o cómo va contando la historia.
Sí, me parece que sobre todo, por lo menos con los últimos 2 tomos, como agarra una agilidad. No solo que los dibujos son más estilizados y más claros y los personajes se distinguen con más facilidad de los demás, sino que es mucho más ágil. Como que ya tiene agarrada la mano a cómo contar, cómo distribuir los paneles y demás, como que se nota que fue creciendo, y los últimos 2 tomos a los pedos, y son los más largos también.
Sí.
Bueno, no sé si les parece, disculpen, yo dije que iba a decir poco, pero ya que la idea es que esto sea también para quien no estuvo leyendo, un par de datos técnicos. La historieta de Scott Pilgrim es el segundo trabajo de este autor canadiense. Son 6 tomos tamaño digest, que son tipo el tamaño de los manga o media historieta normal. Normalmente son libros de unas 200 páginas que salieron en blanco y negro entre 2004 y 2010. Y después salió una edición recoloreada con un montón de extras entre 2012 y 2015. Más que otro, si vamos diciendo que, refiriendo al segundo tomo, al último tomo y eso, parecía el caso de decirlo para que haya una base. Bueno, la historieta de lo que habla ya lo estuvieron diciendo, lo de este chico que conoce una chica y es la historia de la relación entre ellos, las amistades que frecuentan y la lucha que tiene que hacer contra los 7 ex malvados de la chica. Y ahora vuelvo a cederles el paso.
Fue como un apartado de Wikipedia, tipo, cliqueamos en Dani y salimos a la página de Wikipedia que nos tiró toda la data.
Sí, en referencia un poco a lo que dijeron tanto Belu como Nico, es recontra interesante ver cómo el crecimiento y la evolución del personaje de Scott va de la mano con el del, no solo del autor, sino con el de la historia. Porque esto que decían, los primeros tomos no son tan largos en cuanto a número, pero sentí que los últimos 2 los leí muchísimo más rápido que el resto, cuando son de los más largos, justamente esto que decían. El último tomo es bastante largo, pero se me hizo increíblemente ágil. Y ya de por sí esta es una historieta ágil desde el vamos, ¿no? O sea, el primer tomo ya es fácil de leer, que el primer tomo, además todos tienen nombres bastante lindos, tipo el primero es Scott Pilgrim's Precious Little Life, que es como la chiquitita y bonita vida de Scott Pilgrim, y todos tienen algo que ver con eso, ¿no? Porque el primero es sentarte las bases de este mundo, tipo, ¿quién es este pibe? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo vive? ¿Por qué vive como vive un poco? Y cómo se percibe él como persona. Y lo lindo es eso, que la percepción que tiene de él mismo y de quienes lo rodean va cambiando y se va viendo una evolución que me parece una historia no solo muy tierna, sino también recontra honesta de lo que es crecer. Uh-huh. Y esta cosa de estar perdido, de no saber, o sea, qué sé yo un poquito me siento representada en eso. Tenés 25 años y es como tenés que ser adulto, pero ¿qué es ser adulto? ¿Qué significa eso? Y en eso la sentí súper... me interpeló un montón. Creo que quizás por eso también me gustó tanto.
Sí, sí, me parece que esto es uno de, digamos, es como una historita, más allá de como esta, de la gracia de los exnovios que él tiene que derrotar y que qué sé yo, es una coming of age, digamos. Básicamente, digamos que es un tipo de género que no solemos ver como en estas historietas a las que nosotros le prestamos más atención, pero que sí es un género mucho más explorado por el manga. Y es de donde Brian Lee O'Malley toma un montón de referencias, desde los diseños de página hasta los tipos de personajes, hasta un poco el género que explora, digamos. Este tipo de cómic le debe más a los mangas que a los cómics tradicionales de superhéroes que nosotros conocemos.
Sí, o que incluso más que a los videojuegos, que también es como una gran parte de influencia importante del cómic, pero el manga es como lo que más se siente en todo momento.
Sí, definitivamente. Después sí, también tiene como todo este aspecto de los videojuegos que me parece que está, lo vamos a hablar después un poquito más adelante, pero está como más referenciado en la película y la película le saca más jugo a eso. Acá es como simple, como un par de gags, un par de otras cosas. Está organizada con esta cosa de los bosses y hasta que tenés que enfrentarte al boss final, pero me parece como que a nivel formal hereda más del manga que de los mismos videojuegos, pero si bien esas dos son como sus lugares de donde bebe, digamos.
Sí, y tiene esta cosa interesante de que sabe a quién está dirigido, porque sepas, entiendas o no a qué está haciendo referencia, me parece que un montón de cosas que lees te llevan automáticamente a pensar otra cosa. Y esto que decís de que está configurado en un montón de cosas como si fuera videojuego, las aclaraciones que te aparecen en los momentos de videojuego lo lees con la voz de Knockout o cosas así. En el último número, de hecho, está recontra presente en la última pelea. Y cada uno de esos subtítulos que aparecían, yo los leía con esa voz, por más que yo no soy una persona que juegue videojuegos o que tenga mucha cultura de videojuegos presente. Uh-huh. Pero es muy inteligente en ese sentido, cómo te lleva a todos esos lugares.
Incluso desde la sonoridad, cuando ves las onomatopeyas que tiene el cómic, los ruidos cuando hace que, no sé, que se sube o se baja el cierre de la campera, o cuando gana las monedas, incluís esos sonidos, los tenés como metidos adentro, los escuchás al leerlo.
Uh-huh. Sí.
Sí, otra de las como de las cosas divertidas del cómic que me parece que es un poco esta cosa que lo charlamos en su momento en el Discord, pero es que como que mezcla mucho, como muy bien, la fantasía y la realidad, como si fuera, digamos, es como si estuvieras viendo una peli, una coming of age de Greta Gerwig y de repente pum, salta Edgar Wright en el medio y hay peleas y qué sé yo, y termina así y termina funcionando. Y son de esas cosas que me parece que el cómic hace muy bien.
Sí, tiene una cosa medio de realismo mágico, ¿no? Porque de golpe se meten en una puerta, sí, que los lleva a un lugar que medio que existe, medio que no, que es un plano de los sueños. Nada, también relacionado con el club de lectura anterior que hicimos, ¿no? Que era todo pasado en planos oníricos. Acá hay algo similar, o sea, están caminando por el medio de Toronto y de golpe abren una puerta y se meten en los sueños de Ramona o quien sea y entran en ese plano, o la cartera de Ramona, que es un espacio en sí. Y nada de eso te hace ruido. No es que vos lo estás leyendo y decís, che, pará, ¿y esto cómo? Porque tiene sentido en la historia. Y no creo que sea algo muy fácil de lograr esa convivencia de estilos tan distintos.
Sí, incluso en el no tener que explicarlo. O sea, estos elementos están, pero en ningún momento te explican por qué están. Existen y ya, y uno como lector...
Y vos como lector no los necesitás.
Claro, los aceptás totalmente. Y al mismo tiempo, por más tonto que pueda sonar uno diciendo estas cosas, a la vez es súper maduro en la forma en que te quiere contar estas cosas y todo el proceso por el que pasa el personaje. Me parece como re adulto en ese sentido.
Sí, iba a decir eso, que me parece que es una historia re adulta contada de una manera re divertida. Que no solemos ver, que normalmente como este tipo de coming of age suelen ser como un poco más solemnes, a ver qué le va a pasar a Scott y qué le va a pasar con Ramón y qué sé yo, y acá es todo pura fiesta.
Sí, sí, no es como no es que tenés un Daniel Close con Ghost War, que es como todo mucho más serio y más reflexivo en ese sentido. O sea, acá lo es, pero de una manera súper ágil.
Y sin sobrecargarlo, ¿no? Como que está en la medida justa, nunca toma al lector como boludo, pero tampoco siente que tenga que subirse a un caballo de formalidad ni nada. Es recontra ágil y es súper llevadero. Y algo que a mí me fascinó es cómo van planteando los personajes y cómo los vamos conociendo a lo largo de las historias. Hay un chiste que creo que arranca en el tomo 2 de el hermano de Scott, que no sabemos quién es, que está como, y me abrió tu hermano, y nunca lo vemos al hermano, nunca está el hermano, y recién aparece al final del tomo 5, y vos lo aceptás como parte de eso. Y este es un detalle, pero hay otros personajes que, nada, conocemos sus historias a través del punto de vista de Scott, y después nos enteramos de esa historia desde el punto de vista del otro personaje, y cómo Scott en esta búsqueda de ser quien es, fue dejando gran parte de su identidad atrás o gran parte de sus recuerdos atrás porque necesitaba ser esta persona que es en ese momento, ¿no? Como una persona bastante inmadura, que no acepta lo que le pasó, que no aprende de sus errores. Y me parece que básicamente el mensaje de esta historia es ese. Como aceptar quién fuiste, aceptar lo que te pasó y seguir adelante con eso. Y la manera en la que está planteado justamente esa idea me pareció sutil y a la vez una de las cosas más profundas del cómic.
Sí, me parece que es muy inteligente a la hora de llevarnos y digamos como espectadores, como lectores, de llevarnos de la mano junto al punto de vista de Scott. Que eso hace que veamos el mundo de la manera en que lo ve, valga la redundancia, digamos, eso es el punto de vista, pero eso permite que digamos que ciertas sorpresas que van a ir dando vueltas, digamos, en el resto de los tomos, funcionen de tal manera. Entonces, nada, es como está muy bien distribuida la información pasada por el punto de vista de él.
Y la manera en que hace para que lo aceptes también a él como protagonista, por el hecho de que es un idiota adorable. O sea, te reencariñás con él, pero tiene un montón de actitudes súper reprochables, súper nefastas por momentos, y sin embargo nunca lo terminás de soltar.
No, sí, me parece que por eso vivimos el punto de vista de él. Siento que si lo viéramos de afuera, lo conociéramos, sobre todo en los primeros tomos, desde otros puntos de vista, como lo ven los amigos, lo odiaríamos. Sería un tarado atómico.
Es que imagínate si esta historia estuviera contada desde el punto de vista de Kim en los primeros 3 números.
Sí, no, claro, lo querés matar.
Que Kim es una de las personas que más padeció, digamos, todas estas partes inmaduras de Scott. Kim, Knives, o sea, sí. De hecho, hasta Young Neil podría contar una historia casi de terror con Scott Pilgrim como protagonista. Pero nada, esta le da peso a la parte humana de Scott y a la parte falible y esta cosa de que tiene una personalidad encantadora también. Uh-huh. Entonces es... Para el momento en el que vos te das cuenta de que tiene estas actitudes nefastas, no lo justificás, pero el personaje ya te cae tan bien que decís, bueno, es un forro, pero me cae re bien. Todos tenemos amigos así igual, me parece. Sí. Todos podemos entender eso.
Me parece
eso.
Que un poco terminás estando como en el lugar de que querés ver lo que haga las cosas bien, porque lo apreciás un poco como hacen sus amigos, pero a la vez también querés que le preste atención al resto del mundo y que deje de ser tan colgado, pobre.
Sí, es como que lo querés, por momentos lo querés sacudir, ¿viste?
Sí, tal cual.
Claro,
tal cual.
Pero viene desde una parte, logra que haya como un cariño fraternal entre el lector y el personaje, y el protagonista, porque te importa él, y sabés que es un sorete, pero sabés que no lo hace con malas intenciones la mayoría de las veces, nunca en realidad lo hace con malas intenciones, es que simplemente no es consciente de las consecuencias de sus acciones. Entonces vos ya estás en ese lugar en el que sentís empatía con el personaje, en el que lo querés y querés que le salgan bien las cosas. Decís, flaco, date cuenta, pero desde este punto ya de cariño, es casi como que te plantea la existencia de un amigo. Eso me pareció, la verdad, muy, muy lindo de la historia. Como que ese grupo de amigos lo sentís también un poco tu grupo de amigos.
Sí, también entendés, o sea, a través de la visión de los amigos, de cómo los ven ellos, y conociendo la historia de ellos, ves que no son tan diferentes en realidad. Tendrán otros modos, claro. Serán un poco más maduros que él, pero pasan por todo el mismo tipo de problemas. Lo que hacen con el personaje de Ramona, con la poca información que te van dando paulatinamente, o incluso el personaje de Kim, que es de los más interesantes, entendés que todos en algún momento, en mayor o menor medida, estuvieron o están en el mismo lugar que él.
Sí, me parece que hay algo que se construye muy bien con lo que tiene que ver un poco las relaciones románticas que tiene Scott con las diversas mujeres que va conociendo durante todos estos tomos. Es que hay un poco de que un poco ellas se sienten atraídas, o por lo menos se sienten atraídas hacia Scott, porque un poco de ellas mismas ven en él, digamos. Hay algo de esta cosa de que es fácil estar con él. Como, por lo menos él como personaje requiere eso, que no le prestes mucha atención. Tipo, estás con él y estás ahí. No es un tipo muy exigente.
Sí, es sencillo. Sí. Un detalle bastante, no sé si es tanto detalle, quizás es más dato, bastante interesante, es que cuando sale el cómic, originalmente entre 2004 y 2010, salió en blanco y negro. Y muchos de los chistes estaban contados teniendo en cuenta eso, ¿no? Y nosotros esta vez lo leímos en, por lo menos, Dani, Belu y yo, lo leímos a color. Y Nico, vos lo tenés en blanco y negro, además en físico.
Sí, y eso también es muy del manga también, esta cuestión de editar un cómic en blanco y negro y que después, a los años, salga una edición en color. Por ejemplo, yo tengo Akira, que Akira originalmente es blanco y negro, y yo la versión que tengo la tengo en color. Y en el caso de Scott Pilgrim, nunca quise tipo indagar en ver al color. Si bien uno de los tomos, el tomo 4, tiene 8 páginas en color y son las únicas de los 6 números, y es bellísimo toda esa parte que van Scott y los amigos a la playa. Es hermoso el color que tiene, pero sí, siempre lo vi en blanco y negro. Y como decía Juli, tiene unos momentos con chistes haciendo referencia a, por ejemplo, los cambios de corte de pelo o de que se tiñe el pelo Ramona, que son,
sí,
muy divertidos.
Yo estaba pensando un poco en lo que decías de Akira, que es una lógica que tiene mucho que ver con cómo funciona la industria japonesa. Como esta cosa de que allá hacer cómics es mucho más fácil, es más del día a día, digamos, y terminan siendo publicadas en papel, en un papel súper barato para poder venderlo, digamos. Ellos no son tan coleccionistas como nosotros sí lo somos, de tener ediciones especiales y qué sé yo. Para ellos es más como una cosa de ir a comprar el kiosco, lo leíste y se lo diste a alguien más, o lo dejaste en otro lado, o lo tiraste a la mierda. Entonces,
No está el tema de la biblioteca de...
Claro, exactamente. Sí, porque también viven en espacios como muchos más chiquitos que nosotros, tienen departamentos y espacios más pequeños, y obviamente que todo lo occidental maneja el espacio, es como para charlarlo en otra cosa, manejan los espacios de manera re diferentes a los nuestros, o los entienden. Entonces las historietas y los libros son hechos para consumir rápidamente y para ser pasados de mano o para ser descartados. Y cuando pasa esto de que hay un manga que se vuelve como importante, como en el caso de Akira, que es como súper importante y es de esas historietas que son consideradas en todo el mundo un tipo de historieta tremendo, se suelen hacer estas cosas de que, bueno, le dan bola y hacen ediciones a color que sí son coleccionables.
Justo el caso de Akira no es exactamente de hacer texto, porque en realidad Akira fue coloreado para la edición norteamericana que la hizo la Epic, tanto que el colorista Steve Olive uno de los coloristas épicos que aún sigue trabajando, fue coloreado para la edición norteamericana y quedó como la edición coloreada oficial.
Sí, por eso, cuando atraviesan las barreras de lo internacional y se vuelven importantes, tan importantes como para hacerlas palmeables para nuestra lectura, pasan este tipo de cosas. Y acá con Scott Pilgrim termina pasando algo ligeramente similar, tipo la pegan tanto que hacen un poco esta redacción con los extras y los colores y bongo y platillos.
Claro.
Bueno, lo de hacer edición en color de algo que salió en blanco y negro cuando tiene mucho éxito, lo están haciendo ahora que está saliendo de nuevo Walking Dead, esperando levantar toda la carretilla de plata que hicieron con la historieta, la están republicando en colores. Después de haber salido y cerrado ya después de más de 10, de no sé cuántos años en blanco y negro.
Acá igual, por más que hay un montón de chistes, qué sé yo, el que dice Nico, por ejemplo, que Scott la mira a Ramona, que se tiñó por segunda, tercera vez el pelo desde que están juntos, y le dice, ese es tu color natural, y en blanco y negro obviamente es muy divertido porque vos no sabés cuál es ese color. En color... Ahí no hay mucho chiste porque está teñida de un color recontra artificial, entonces entendés que ese no puede ser su color natural.
Sí, sí, y es muy gracioso porque ponen una nota al página, una nota al pie que dice tipo, esto tenía sentido con la edición en blanco y negro.
Claro, bueno, justamente eso, la historieta en sí es súper autoconsciente en todo momento. Y eso me encanta. Una historieta que, no sé si es decir necesariamente que rompe la cuarta pared, pero porque no es eso precisamente, pero que... le habla al lector de muchas más maneras que solo contándole la historia, ¿no? Como que te hace parte constantemente de la historia.
No rompe la cuarta pared, pero de alguna manera lo hace al... Por ejemplo, tiene momentos en los que se refieren a algo que pasó en un número anterior y un personaje le dice al otro, che, ¿qué te pasa? ¿No leíste el tomo 3, por ejemplo? Y son cosas así de autoconciencia que son muy, muy divertidas.
Son muy divertidas y tiene esto de que constantemente te está haciendo volver a otros números. Entonces como que todo el tiempo estás reviviendo la historia y creo que por eso también se disfruta, ¿no?
Sí, sí, me parece que también juega un poco con esta cosa de la intertextualidad de la que tanto se hace cargo acá, de esto de que asume que vos vas a entender todas las referencias a la cultura pop y esta es como una de las extensiones, que también es autoconsciente y sabe que es, saben que es solo una historieta, digamos.
Bueno, un poquito hilando también con esto de la autoconciencia, están constantemente volviendo y refiriéndose a números anteriores o posteriores cuando hablan de las peleas. O sea, si ustedes vieron la película o más o menos conocen de oído esta historia, saben que Scott está enamorado de Ramona, está saliendo con Ramona, pero para poder seguir saliendo con ella tiene que vencer a sus 7 ex malvados. Y, o sea, vencerlos es vencerlos literalmente, tienen que pelear. Uh-huh. Y las escenas de pelea, y me pasa esto que les digo escenas, y no son escenas, porque es un cómic, no es una película. Pero la manera en la que está ahí, está hecho, está escrito y está dibujado, medio que se siente un movimiento... que es, no sé, lo siento un poco más que una página, no sé si se entiende.
Sí, aparte cómo están en ese sentido dispuestas las viñetas, de no solo en cuanto a la pelea, sino en cómo reaccionan los personajes que están viendo esa pelea.
Sí.
Entonces hay todo el tiempo esa agilidad y esa gracia de las reacciones en relación a lo otro que estás viendo, que son las batallas, que también lo hace como súper entretenido de leer. Uh-huh.
Sí, yo creo que voy a ir a un lugar común, pero la que más me gustó es la última, contra la batalla boss, el boss final.
Y pasa que es la que tiene todo, sí. Es como le pusieron todo y está buenísimo.
Sí, sí.
Tiran todo, es el dicho, toda la carne al asador, es exactamente eso, porque es bueno, jugamos en todos los planos, tenemos una pelea en un lugar, digamos, en estos planos distintos.
Sí, sí. Vos.
Listo, vamos a pelear ahí. Hay espadas, hay peleas con otros personajes. Es hermoso, tiene todo junto. Y las reacciones de los demás están recontra presentes. Y hay muchos chistes que además se hacen justamente en ese momento y por eso. Hay dos tipos que están de fondo hablando, que al principio la ven a Ramona aparecer y dicen, es un tipo, si es un tipo, yo soy gay. Y después como, uy, se acaba de morir, ya estoy actualizando su página de Wikipedia. Es constantemente como que te lleva a prestarle atención a un montón de cosas y eso también hace que leas recontra rápido esa escena, y no porque no le estés prestando atención a lo que está pasando, sino justamente porque le estás prestando mucha atención, pero necesitas saber cómo sigue.
Sí, tal cual. Sí, me parece que esta última es un poco la que tiene todo. Aparte tiene unas páginas, volviendo un poco a esto, a la diferencia de color en blanco y negro, tiene unas páginas de color que son increíbles, están re buenas, sí. Que son todo fondo con pantalla. Digo, yo lo iba viendo y dije, como lo necesito de poner.
El ejército de Ramonas.
Sí, está muy bien, está muy bien.
El, de hecho, hasta el final, el concierto de Envy con las mujeres de hielo. Es sensacional.
Sí. Bueno, la estructura esa que baja con todas las minas criogenizadas es increíble. Y eso en color debe ser una locura también.
Sí.
Es muy lindo.
Sí, sí, sí.
Es muy lindo, sí.
Sí, y también hay algo que se saca mucho el gusto él de dibujar como los outfits de los personajes. Sí. Como sí. Que la ropa le pone mucha onda a eso. Y el digamos todo el outfit de Envy en esta pelea final está buenísimo, está bárbaro.
A mí me pasa que siempre que cuando lo iba leyendo pensaba en el hecho de que me sale lo gay al ver los vestidos y las ropas que usan, porque digo, está buenísimo, o sea, me gustaría usar esa ropa, porque está buen, es como un diseñador de estos personajes tan lindos y la ropa la sentís como súper palpable. Sí. Es buenísimo la diferencia.
Sí, me parece que ahí también se le nota la referencia al manga, como que se le nota la referencia a Sailor Moon, tipo claramente, como en donde se saca las ganas de dibujar a todas estas chicas con todos estos con todas estas ropas rarísimas. Y
algo que también me pareció muy, muy interesante en cuanto a esto del diseño de los personajes, más específicamente pensando en el diseño de los vestuarios, digamos, es que como toda la historia transcurre a lo largo de un año, los vemos vestidos de todas las estaciones. Entonces tenés el Scott Pilgrim versión invierno, versión primavera, versión otoño y versión verano, hasta los vemos en la playa. Entonces explora un montón de lugares súper interesantes con el tema de la ropa y también mostrando la personalidad. Me parece que acá donde más se ve eso, en el otro significado, digamos, que tiene la ropa y la vestimenta, es con el personaje de Knives, que es una chica que se está descubriendo todavía, que no sabe quién es y medio que... Se define a ella por comparación a otros.
Claro.
Entonces, a lo largo de la historia vamos viendo cómo va calcando estilos.
Sí, algo que es muy de la edad reciente.
Claro.
Que tiene Knives.
Que tiene sentido, es una chica cuando empieza la historia, tiene 17 recién cumplidos. Y me pareció también súper lindo esto, ¿no? De ir descubriendo al personaje, no solo a través de sus actitudes, sino a través de estas cosas, de estos momentos de, bueno, ahora se va a vestir como Ramona y de hecho hasta se tiñe el pelo para parecerse, y después quiere tener el estilo de Envy y después se empieza a parecer a Kim. Uh-huh. Digamos, como esta etapa de descubrimiento que no solo lo atraviesa Scott, sino que en parte atraviesa a todos sus amigos.
Sí, y además eso, la forma en que van cambiando y van creciendo, se siente también, y acá vuelvo un poco al tema de las peleas, en relación a eso, a través de los libros, te vas dando cuenta que cada vez le dan menos bola a las batallas. Hay batallas que ni siquiera cuentan como batallas. Y eso queda como más en segundo plano para darle justamente más el enfoque al crecimiento y al drama y a lo que les va pasando a todos estos personajes.
Sí, sí, tal cual. Mientras Scott va, digamos, como va cambiando su punto de vista, va cambiando la prioridad que le da a las cosas, y por ende nosotros vamos viendo más o menos cosas diferentes, porque vamos siempre de la manito con él. Después otra cosa que me pareció simpática, que me parece que vale la pena mencionar, es que... ¿cómo se llama? Es una historieta canadiense que está seteada en Canadá, digamos, pasa efectivamente ahí, y entonces está lleno como de paisajes y de lugares y de lugares reales. Digamos, hay peleas que pasan en una biblioteca, en un museo que existe, que está ahí en Toronto, entonces sí. Está todo dibujado y recreado como si fuera, que me parece que le da una identidad súper interesante al cómic.
Y ahí tenés otro punto en el cual la ilustración también cambia. Te das cuenta que por ahí los personajes están dibujados de una manera más simple y estos lugares que son reconocibles para la gente de Canadá son casi como una foto o un dibujo muy exacto.
Otra cosa que me encantó, la verdad, de esta historia es son los personajes secundarios. Y secundarios entre un montón de comillas, porque la historia está bien, el protagonista es Scott, pero los tiene también a ellos en primer plano. Y cómo esto los conocemos desde el punto de vista de Scott, pero a lo largo de la de los 6 tomos se va tomando el tiempo para presentártelos, para establecer relaciones entre ellos, para mostrarnos quiénes son ellos, cómo se identifican, cómo se encuentran en este mundo. Ya hablamos un poco de Knives, pero qué sé yo, está el personaje de Kim, que al principio no sabemos mucho de ella y mientras más la conocemos, mejor nos cae. Y también la relación entre estos personajes. Hay una amistad re linda entre Wallace y Ramona, y después entre Ramona y Kim. Y cómo estos personajes un montón de veces son la parte más rica de la historia, o por lo menos muchas veces a mí me pasó eso.
Sí, la presencia de personajes como Kim o como Wallace, que en principio parecen más como una especie de comic relief, que están ahí para meter algún chiste, no sé, Kim desde lo ortiva que es, o Wallace tratando, siendo siempre como esta otra madre de Scott. Y te vas dando cuenta que a medida que avanzan, que son personajes súper ricos y que se reinteresan por él, se interesan en cuidarlo y en justamente en poder lograr hacer el que haga el clic necesario para poder cambiar.
Sí, me parece que uno de mis personajes favoritos también es Wallace, y particularmente la relación de amistad que tiene con Scott, como esta cosa que son super chill y se acompañan, y siempre medio lo está cagando a pedos, pero a la vez lo entiende, y Wallace también es un poco un colgado, y por eso también es amigo de Scott, ¿no?
Sí, creo que la verdad todos los personajes tienen algo que los diferencia y que los hace recontra identificables y muy lindos. El personaje de Young Neil me da muchísima ternura. Aparece poco, la verdad, sí. No tiene tanto, pero ya el hecho de que se llame Young Neil, que es un chiste con Neil, sí. Young, uno de los cantautores canadienses más famosos de la historia, y esta cosa de que siempre es Young Neil, que su última aparición es cuando le dice "This is Neil" y le sacan de adelante el Young Neil, tipo el joven Neil. No, se ganó su propio nombre, y me parece algo muy lindo y muy tierno.
La carita.
Sí, la carita es muy linda, y aparte carita. Tipo el mejor día de la vida de,
sí,
Neil.
Que también te da a pensar, tipo, qué vida triste que tiene Neil, ¿no? Sí, ese es el mejor día de su vida.
Sí, aparte tiene vida por delante, es joven.
Sí, justamente es joven. Pero bueno, si les parece, me parece que hicimos un repaso lo suficientemente extenso y explicativo sobre por qué nos gustó este cómic y por qué creemos que ustedes deberían leerlo. Así que ahora pasamos a las recomendaciones.
Sí, obviamente lo primero que les vamos a recomendar es que lean los 6 tomos de esto. Tipo, se leen en un pedo, en una hora se lee cada uno de ellos. Se van a pasar un fin de semana bárbaro leyéndolos todos si tienen tiempo. Y también les recomendamos que vean la peli de Edgar Wright, que si bien es diferente, o por lo menos sobre el final es bastante distinto al cómic, para mí vale la pena hacer doble función, leer todo y después ver la peli, la van a pasar re bien.
Y hablando de doble función, esto también viene en doble función, porque se habrán dado cuenta que casi no hicimos mención a la película, y probablemente muchos de ustedes estén acá porque conocen la película pero no el cómic, así que va a salir un qué mese después de escuchar, en el que vamos a hablar de Scott Pilgrim, que es una película hermosa, que le tenemos muchísimo cariño, pero sí es cierto, difiere del cómic, y también va a estar bueno analizar esas cosas, ¿no?
Solo puedo hacer notar que el cómic terminó en 2010, año que salió la película, por eso tuvieron que hacer la película sin el final del cómic, listo.
Exactamente.
Yo quiero aprovechar para recomendar, en realidad, recomendar en sí todo lo que hace O'Malley, porque es súper lindo, hace cosas como muy tiernas, pero Seconds, que fue el siguiente cómic que hizo después de Scott Pilgrim, me parece bellísimo. Ese sí, directamente salió editado en color, y es súper mágico, súper lindo. Es sobre una chica que descubre a una especie de duende en su restaurante que le da unos hongos mágicos, los cuales si ella escribe, le pasó algo malo en el día o cometió un error, escribe ese error, se come un hongo, se va a dormir y al día siguiente ese error no ocurrió. Obviamente que todo esto le trae también sus contras al personaje. Y nada, me parece como una historiecita súper linda. Y también, si les gustaron tipo los diseños de los personajes de O'Malley, los outfits que usa y demás, esto es todo súper, mucho más pulido, digamos.
Sí, es un solo tomo además, ¿o no?
Sí, un tomo bastante largo, pero sí, es un tomo único.
Y después, por último, yo estuve leyendo Snot Girl, que es lo último que está escribiendo, que lo está escribiendo ahora, que tiene creo que 3 tomos, pero es una serie que sigue saliendo todavía. Ya hay 3 tomos recopilatorios, que hablando un poco de esto de los outfits y qué sé yo, trata sobre una influencer de moda que vive en California y se hizo un poco su vida. También tiene como esta cosa coming of age, en donde, digamos, trata menos sobre cosas, como esta cosa no tiene los ex a los que tiene que llegar o tiene que derrotar y qué sé yo, es más sobre su vida en California siendo esta influencer de moda, pero obviamente que tiene todos estos, tiene condimentos fantásticos y más sobre el final se va tornando en una medio en una novela de detectives, así que nada, está muy bueno.
Suena todo muy lindo, ya anoté, ustedes también del otro lado anoten, porque sí, me parece que cualquier cosa que haga O'Malley es como para prestar la atención y verla y leerla, porque es todo muy lindo y es distinto a lo que nosotros solemos leer, y también está bueno, ¿no? Salir de esa zona de confort que tenemos y ampliarnos, no todos son capas y calzoncillos arriba de calzas.
Tal cual.
Recuerden que Scott Pilgrim nosotros lo leímos con la gente de Discord, que queremos agradecerles a todos los que participaron. Como ya dijimos al principio, esta vez se sumaron muchos más que con el de Sandman, así que estamos muy contentos. Pensamos repetirlo, así que eso, un saludo muy grande a todos los que participaron y estuvieron en el canal todos los martes hablando con nosotros sobre Scott Pilgrim. Pero si ustedes quieren estar presentes en el próximo Club de Lectura, es muy fácil. Tienen que entrar a patreon.com/quemese, suscribirse, hacer esa donación mensual, comprometerse con nosotros mes a mes. Y ahí van a tener acceso al chat de Discord, donde van a ver un montón de canales, van a poder hablar de películas, de series, de todo lo que se les ocurra. Y también van a poder hablar con nosotros en el canal de Mientras Tanto, donde vamos a estar haciendo, todavía no sabemos bien de qué, pero vamos a hacer otros clubes de lectura y nos encantaría que estén ahí. Si les parece que hacer una donación mensual es un montón, también pueden hacer una donación de una sola vez en Cafecito, entrando a cafecito.app/quemese. Los agradecimientos de siempre a Luciano López, que hace una de las pasadas de edición, a Federico Fabricio, nuestro productor, a Tomás Fenili, que es el que hace esas portadas hermosas en las que ustedes dan play, y a Tomás Lambert, al que le pedimos perdón porque nunca lo decimos en los agradecimientos, y él es el responsable de nuestro tema del podcast, así que gracias Tomás Lambert, y lo van a escuchar nombrar de ahora en más en los agradecimientos.
También yo voy a estar haciendo, como siempre, como últimamente, una parte de la edición. Por eso saben que si hay algún error, es siempre culpa mía.
Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y nos escuchamos la próxima.